Aunque frecuentemente alude a la antigüedad y a las más remotas épocas sentimentales del hombre, el arte de Asdrúbal Colmenares es fresco y es joven. Es un acto de osadía, un gesto rebelde, una comunicación irreverente. Es como si todo el tiempo volara hacia el origen de las cosas, hacia el génesis y la autenticidad, hacia donde sale el sol. ¿Y dónde podemos verlo? Para eso está don Asdrúbal aquí. Bienvenido él, bienvenido Tomás, la Galería Medici, bienvenidos todos. Asdrúbal Colmenares, tal como lo anunciamos en las palabras que precedieron de José Pulido, que están en la entrevista, el erotismo en Asdrúbal Colmenares. Erótica es el nombre de la exposición que está en este momento en la Galería Medici. Y por eso es que tenemos el honor, el privilegio, el encanto y el agrado y la alegría de tener a este hombre maravilloso, lleno de vitalidad, y que sus cuadros, si no lo ven, es porque no tienen corazón en el pecho, como decimos aquí en lo coloquial. Tengan corazón al pecho y se van a la Galería Medici o abrir la página web. Para los detalles de web y la galería está don Tomás. Gracias por estar aquí, queridos amigos. Vamos a hablar de esa obra, de esa toda esa colección. Aquí el mismo José Pulido, porque él es el que hace las entrevistas del catálogo. Este catálogo tiene una particularidad, aparte de los comentarios críticos, gracias, de la señora Bélgica Rodríguez y de la entrevista tradicional en estos catálogos de José Pulido, que además ustedes la pueden leer porque probablemente no lo tienen en la mano, pero si abren internet ahorita la podrán leer directamente. Está un texto de Luis Arocha Mariño, que es la erótica vista desde cómo funciona nuestro cerebro, y está genial el catálogo, las fotos, todo. Y además vamos a hablar de esos detalles de la página web con don Tomás. ¡Asdrúbal, Asdrúbal, qué alegría verte aquí! Porque ya te vi en la exposición. ¿Para qué erotismo en este momento? ¿Sabes que ese es un tema que está ¿verdad?
Sí, pareciera que ya está todo dicho, porque todo viene desde los la India. Uh-huh. En los bajos relieves de la India ya se veía todo lo que nosotros consideramos que es nuevo, ya existían todas las posiciones. Yo estuve en Pompeya y también en los frescos de Pompeya se ven, y se ven el arte de ahí que vino la idea, viéndolo.
De tu viaje por Pompeya, viendo esos frescos.
Sí, no, y de los griegos. Sí, de los griegos con... Ellos utilizaban en todas las cosas utilitarias, utilizaban formas eróticas, en todas las vasijas, todo lo que utilizaban para comer. Y puede ser que debe existir en el hombre una necesidad. Esto debe motivarlo a producir a nivel de ideas. Ah, yo estoy convencido que alguien que se interese al sexo opuesto, el mismo sexo puede ser, esto debe ser como una motivación suplementaria en lo que él quiere alcanzar. Yo creo que parece ser que ha habido experiencia en los Estados Unidos de gente que colocan sobre una problemática intelectual, vamos a decir, y le colocan imágenes, inclusive tipos gerenciales, le colocan imágenes uh-huh. insignificantes, y le colocan imágenes como la que tiene el muchacho acá allá en su...
Nuestro operador en su cartelera, imágenes especial. Femeninas muy hermosas.
Y esto debe dar una inspiración, yo imagino, por lo menos para mí, puede ser que para los otros todos lo reaccionamos de la misma manera, ¿no? Y hay muchas cosas incomprensibles a nivel del erotismo. Quiere decir que en casi todas las imprentas y en casi todos los talleres mecánicos y casi todos los camioneros se ven imágenes que no son eróticas realmente, lo que llaman pin-up, como la Marilyn Monroe que se repartió a la guerra de Vietnam. Y puede ser que la primera pin-up que conozco yo es una obra de Tiziano que se llama La Venus de Urbino, donde ella está como acostada, porque ya de la época, esto se pasa en Venecia, y ya desde esa época habían lo que llamaban los cuadros de matrimonio, es decir, que los maridos compraban cuadros para tenerlos en sus cuartos donde había un desnudo. Uh-huh. Y que puede ser que el hombre, más que la mujer, porque son dos sensibilidades diferentes, el hombre siempre necesitó un estímulo suplementario. La mujer porque se pasa más por el sentimiento, la sensibilidad mucho más profunda, diría yo, como tú me dijiste el otro día, que ustedes tienen todo doble, más sensibilidad auditiva, más sensibilidad olfativa. Nosotros a lo mejor el hombre es menos desarrollado, a lo mejor somos más animales, necesitamos, puede ser que somos más lo visual, lo que nos alimenta.
Y más complementario. Son complementarios de nosotras. Lo que nos falta lo tienen ustedes. Y es ese tema, me quedó también la idea de lo de Vietnam, porque sí, resulta que después del estudio que hicieron, yo leí eso de lo que tú hablabas, y de ponerle a los hombres y a las mujeres fotos y ejemplos para ver cómo su cerebro reacciona. Están más propensos al estudio, más propensos a la concentración, más propensos a la comunicación, después de haber visto imágenes agradables del otro sexo, en el caso de los heterosexuales, por supuesto, me imagino del mismo sexo en los que no. Pero, por ejemplo, en el caso de Vietnam, se hizo una investigación de cómo ellos empezaron haciendo un entrenamiento brutal de choque, de sacarles lo que tenían en sus cabezas, de humillarlos y ponerlos derechitos a creer en la patria y no sé qué, y eso no les dio tanto resultado como estimular a los soldados con el hecho del amor, del erotismo, de la sexualidad.
Y porque fíjate tú que precisamente la guerra de Vietnam termina en el momento en que los años 70 todo el movimiento americano de hacer el amor para la guerra, no, hacer el amor no la guerra, uh-huh. Y eso ganó terreno. Exacto. Y eso produjo como consecuencia también el 78, el mayo 78 de los franceses. Exacto. Hubo como un movimiento mundial casi a raíz de esto de hacer el amor no la guerra. Es decir, algo de espatar.
Y entonces, vuelvo a esa preguntita, ¿para qué ahora en este momento erótica? Viene a través de toda la historia, está en el tapete, lo sabemos. ¿Qué es lo que una persona va a encontrar allí en la erótica que tú nos planteas?
Todos los artistas, Picasso, Bacon, todo el mundo pasó por un momento. Y tu marido lo menciona muy bien, Ortenoa Rocha lo menciona muy bien en su texto.
Sobre todo en la madurez de la vida, ¿no?
Sí, todos los artistas pasaron por un momento de arte erótico. Y yo creo que la importancia en esta ocasión es que en este país está como en descomposición total. Entonces es como una provocación de mi parte, porque yo, como le digo a un momento dado a Pulido, para mí ver dos personas en tren de las artes de amarse es menos vulgar que saber que hay 60 muertos en la semana, en el fin de semana, ¿no?, en el domicilio. Uh-huh. Y también me parece como más vulgar aún cuando se utiliza la palabra de la Biblia, que siempre ha sido, creas o no creas, siempre ha sido como una guía. Entonces tú la utilizas para hablar utilizando la palabra, que en principio el Nuevo Testamento es de amor, siempre habla de amor. No el mismo tipo de amor que estamos mencionando, pero habla de amor entre la gente. Uh-huh. Y por eso cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo cuál es el primero de los mandamientos, él dice amar a tu prójimo como a tú mismo. Y yo creo que cuando un gobernante utiliza la Biblia para crear odio entre las personas, entre las personas del país, esto es más grave que ver a una persona entenderse de amor. El amor finalmente te queda dos personas enlazadas, mismo en un éxtasis, es menos vulgar que producir el odio utilizando la Biblia.
Entonces es una provocación a nosotros los que vemos.
Es casi una provocación. De todos modos, los artistas siempre han sido provocadores.
Provocadores, afortunadamente.
Porque esto es lo que hace avanzar el mundo. Si no, el mundo quedaría como en una inercia. Yo creo que uno de los roles o del protagonismo del artista es como sacudir para que el mundo pueda seguir evolucionando. Y lo hizo en todas las épocas, sí. Miguel Ángel, todo el mundo.
Además es que todo lo que está a nuestro alrededor, todo, desde la ropa que usamos, mismo, los bolígrafos,
ejemplo, esta música
todo,
que vamos
la
oír,
mesa,
que no
todo.
Sé si la estamos oyendo, pero la vamos a oír, esta de el
John
jazz.
Coltrane, sí.
El jazz nace del blues, y el blues nace de los pobres negritos que tenían los cantos espirituales porque trabajaban el algodón, recogiendo algodón. Entonces hay toda una, para mí el jazz es subversivo, como claro. El blues es subversivo. Yo creo que todas las manifestaciones artísticas del hombre son subversivas.
Sí, señor. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a aprovechar que él nos hizo ya el preámbulo y escuchemos un tema de este disco subversivo de John Coltrane y Johnny Hartman que escogimos para compartir este rico momento con don Asdrúbal Colmenares y su exposición erótica que está en la Galería Medici en Las Mercedes. Para tener detalles pueden entrar a cuál página web, don Tomás Kepet, su director, que está aquí con nosotros.
Pueden entrar en la página www.medici.com y encontrarán realmente toda la exposición en línea. Quienes no puedan acudir por cuestiones de
quienes
distancia.
Quienes estén lejos y los que estén cerca, nada, a Las Mercedes directo. Erótica, Asdrúbal Colmenares en la Galería Medici. Colmenares, según José Pulido, y es un texto que me gusta mucho, dice que siempre aborda un tema y lo desarrolla hasta que alcanza sus orillas. Sus muestras no son caóticas o caprichosas. Es como si escribiera un libro y lo desplegara en varias telas o en un conjunto de esculturas. Mantiene la cohesión, jamás pierde el hilo y la expresividad. Este año aborda este tema, el erotismo, de una manera directa. Eso lo dice José Pulido, don Asdrúbal. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Tomás. ¿Qué dices tú de cómo abordas el tema de la erótica? ¿De cuál es esa manera tan directa? ¿De verdad esa es una exposición que puede causar sensación o solo placer al espíritu? Sensación en el sentido de sensacionalismo. ¿O solo placer al espíritu? A mí me causa solo placer al espíritu.
No, es una exposición difícil, ¿no? Felizmente, señor Kepet.
El señor Kepet.
Fue cómplice de la situación. Pero es difícil porque no se sabe cómo las personas pueden reaccionar. Pero como te dije, había un motivo de provocación. Pero si no, yo tenía más miedo que todo era para la parte femenina. Porque no es la misma manera como ustedes ven el desnudo o como lo ve un hombre. Y había un poco de temor. Finalmente, porque las mujeres venezolanas tienen mucho más pudor. Por ejemplo, si esto te pasa en Europa, no pasa nada. La francesa tiene menos pudor que las venezolanas. Inclusive las venezolanas todavía hay mujeres que apagan la luz para hacer el amor. Y hasta ya es normal. Pero también en el erotismo, en el texto, hay mucha hipocresía. Nadie podrá decir que en un momento dado no hizo el amor con alguien pensando en otra persona. Te quiere decir que hay tantas cosas complejas que Posiblemente
Luis Arocha Mariño, el psiquiatra, está gozando mucho en este texto que él hizo allí. Sí, sí. Y precisamente habla de cómo nosotros los seres humanos hemos sido hipócritas en toda esta cultura, en donde lo tenemos de una manera en nuestra cabeza, pero a la hora de representarlo venimos como
también
piratería.
Que hay mucho tabú mismo para el hombre venezolano o latinoamericano en general. El tabú del texto es muy grande, porque el Edipo existe. De que existe, existe. Quiere decir, como dice la gente, no creo en brujas, pero de que vuela, vuela. Yo creo que sí, que el Edipo en el hombre latinoamericano es muy, muy presente. Y sobre todo que algunas veces en las clases más populares te da más, como en México, por ejemplo, que la mamá, de muy pocos recursos, viven todos los niños en un mismo espacio. Y como a veces los padres en América Latina no es el mismo padre para todos los niños, entonces en algunos lugares la mamá hace el amor con su hijo, que parece escandaloso, pero son cosas, situaciones, vamos,
para que el dinero se quede. Aquí ocurre, es la promiscuidad de la
promiscuidad, y también es una manera de que el dinero no se escape, entonces queda en la casa. Hay situaciones sociales que son trágicas
y que comparten, por ejemplo, el marido de la mamá con la hija, pues sí, eso ya se ve y tiene tiempo así.
Sí, no, yo creo que por eso hasta se justifica, aunque esto no es justificable, la infidelidad del hombre no es injustificable. Y a propósito, hay una historia, como una historia humorística, que viene un inglés, un americano, después que hace el amor, se va a la nevera a comer. Y un inglés se fuma un cigarrillo, y un francés entra donde él, entra a la casa. Que siempre está en casa de otra.
Está en otra
parte. Yo creo que la infidelidad no es que se justifique, pero en la América Latina casi todos los hombres son infieles porque ellos como que necesitaran dos personas. La esposa que sustituye a la mamá, que es la mamá de los muchachos, es algo sagrado. Aquellos no pueden hacer el amor de la misma manera como lo hacen a la maitresa, al amante.
Uh-huh.
Sí, porque,
y eso no ha venido cambiando.
¿Ah?
No ha cambiado. Últimamente.
En las nuevas generaciones puede haber cambiado un poco, ¿no? Porque uh-huh. finalmente acá no creo que hayan todavía hombres como Gómez que tenían como 70 hijos. Yo creo que esto cambió un poco.
¿Sí? Y las mujeres ya tienen más repartido el rol en los años 60 o 70 quizás. Hizo una investigación aquí un gran psiquiatra venezolano sobre la triangulación familiar, en donde la mujer cuando tiene hijos pues deja de lado la familia. La familia no, al marido, perdón.
Al marido.
Entonces,
el marido pasa de como un mueble.
Como un artículo decorativo en la casa, puesto que para ella la maternidad juega un papel más importante. Ahora la mujer ya tiene más repartido los roles, hay toda una cultura que viene cambiando.
Y también
¿no?
tiene una formación que no tenía antes. Uh-huh. Ah, tiene una formación que a la época de mi mamá no existía. Uh-huh. Y hoy día la mujer es más profesional, a veces son más... Uh-huh. Como profesiones son más eficaces, más importantes que el hombre mismo. Y en Europa está produciendo un fenómeno, es que la mujer retomó casi el rol del hombre debido al desempleo.
Ajá.
Entonces la mujer la que asume el rol que asumía el hombre antes de mantener el hogar. Porque el desempleo en Europa es muy galopante motivado a la automatización.
¿Tú esta exposición la vas a llevar a París en tu lugar de residencia?
A París ahora está, lo que está a la moda, vamos a decir, no es tan importante ya llevarlo allá, porque está hubo últimamente una retrospectiva muy grande de una mujer francesa que se llama Louise Bourgeois, y que está en los Estados Unidos de los años 45, hizo todas sus obras. Los americanos la consideran un americano. Los americanos tienen esa capacidad de asimilar, por ejemplo, Duchamp, para los americanos es americano.
Sí.
Y ella se llama Louise Bourgeois y casi toda su obra es erótica. Viene de hacerle una gran retrospectiva en el Beaubourg, en Pompidou. Uh-huh. Y lo importante es que la señora artista, con 96 años, sigue haciendo un trabajo erótico. Es decir, que el erotismo en ella no pasa de moda, no tiene tiempo
y no tiene edad.
No, sobre todo como...
Ay, ella. Ahorita se me ocurre, oyéndote decir eso de esta artista, tú, cuando ves tu obra, tú dijiste, tenía un poco de miedo en la exposición, porque las mujeres vemos el erotismo, bueno, tú dijiste, vemos el erotismo de una manera distinta, el desnudo de una manera distinta. Si tú ves tu obra de una mujer enfrentando el tema del erotismo y la tuya, ¿qué miedo tienes? Al final te das cuenta de que es más o menos igual, ¿o no? ¿Sigues pensando que es distinto esa visión femenina de lo erótico con la tuya masculina?
Bueno,
práctica, pues, cuando lo viste el domingo en la exposición o lo sigues viendo cada vez que ves a las mujeres yendo a tu obra, ¿te sorprendió algo? ¿Se te bajó el miedo de que podíamos decir las mujeres con tantas mujeres desnudas allí?
No, se me bajó el miedo, no, las mujeres no estaban, el público no estaba desnudo, los que estaban desnudos son las de los cuadros.
Exacto.
No, pero vi que la aceptación no era negativa, uh-huh. había mucha curiosidad, uh-huh. y hasta curiosidad por el artista, vete, para ver cómo inclusive alguien me dijo, mira, debieras hacer un curso de posiciones, porque dicen que hay posiciones en los cuadros que ellos no conocen.
Deberías darnos la información.
De todos modos, siempre habrán posiciones que no conocemos, ¿verdad? Y bueno, yo lo que le dije a una señora es que tu marido es un poco gordo para esta posición.
Okay, entonces sí te quedaste a gusto con el gusto y el agrado que sentimos las mujeres en la exposición. Había comodidad.
Pues sí, porque esto me prueba que la mujer ha evolucionado bastante. Uh-huh. Sí, no tiene
tanto.
Pues que va que ahora van a tener que evolucionar todos los hombres, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo creo.
Sí. Eso es. Hacia el cerebro femenino, hay ahorita unos estudios sobre tu empresa es varón o es hembra. Y dice, esas empresas que se dedican a una sola cosa, que creen que el producto es lo importante y no el sistema que los rodea. Esas empresas que creen que la marca no es tan importante sino la moda. En fin, dan varias razones por las cuales el sistema de pensamiento de la mujer es el que se va a imponer en el mundo de ahora en adelante.
Lo que pasa es que todavía esto...
Entonces a los hombres le va a tocar, como dices tú, evolucionar para allá.
Sí, porque hasta ahora las empresas publicitarias, hasta para vender un yogur, presentan una mujer semidesnuda.
Que ellos consideran erótico, pues.
Que ellos consideran erótico, sí. Pero todavía el hombre desnudo todavía pasa, cuesta mucho. Uh-huh. Sí, el hombre desnudo cuesta mucho verlo en la publicidad, ¿no?
Verdaderamente.
Y casi siempre se ve de espalda. De frente casi nunca se ve un hombre. Ahí aparecen algunos desnudos. Porque no hago diferencia yo. La desnudez es la misma de un hombre y una mujer. Y precisamente por una ocasión fui a un campo nudista. Y yo creo que más moral que un campo nudista no hay. Porque no hay mal pensamiento, no ve que tú ves todo. Por eso yo le decía a los muchachos...
Pasa al plano de lo natural.
Pues, sí, todos somos iguales. Y yo le decía a los alumnos míos que en el arte había que hacer como los vestidos estos de los años 20 que tenían como un corte de lado. Debe tener un nombre esta moda.
Ajá. Sí, sí, pero la imaginamos.
Sí, la imaginamos entonces. Era como en el arte todas las cosas eran insinuadas, pero no directas, porque no, pues el arte no es totalitarismo, es una cosa que todo se insinúa, y lo que más se insinúa es lo más eficaz.
Bueno, y esa es la diferencia con la pornografía, sí, que no sabe de insinuaciones, que no sabe de sugerencias, que no sabe de velos, de decir completa tú lo que está en tu cabeza, etcétera, etcétera. Mira, Drúbal, vamos...
Hay que dejar una parte al público también de completar
la imaginación de uno. Vamos a hacer otro programa el próximo domingo. Y en este programa vamos a dejar que Tomás un ratito, le vamos
un
a darla,
poquito,
pero un poquito.
Sí, porque tiene que trabajar también, ¿no?
Tomás nos diga de dónde le vino la idea. Es que Tomás se pliega a los deseos de los artistas o él quería algo erótico en su galería. Tomás, que es director de la Galería Medici, donde en este momento está la exposición erótica de don Asdrúbal Colmenares, nuestro maestro, que está aquí y que nos ha precedido en la conversación. A ver.
Bueno,
cuéntanos,
yo,
Tomás, ¿ese era tu deseo secreto de hace tiempo?
No, simplemente yo he visto en la obra de Asdrúbal, siempre ha habido una simbología erótica, más o menos de varias exposiciones. Ahí mencionamos en el 2004 la exposición del Celar y la exposición con la galería, y la idea vino precisamente de eso, como dice Asdrúbal, más que una provocación, era como un reto, mostrar realmente la parte erótica de la obra completa, sin pudor, sin tabúes.
¿Estás feliz?
Yo sí, exposición. Yo creo que ha sido una exposición excelente. Creo que es una exposición que marcará época por la temática, por la forma como Asdrúbal magistralmente la toma y por las reacciones del público. No ha habido ningún escándalo, no ha habido ningún sensacionalismo. El público se siente... quizás sorprendido, pero se siente complacido con
agradable,
lo que está viendo. ¿Sí?
Delicioso.
Realmente no hay nada que esconder, como dice Drúbal, eso es natural. La desnudez del hombre, de la mujer, las posiciones, los actos están mostrados
y
de una forma maravillosa.
Aquí, para ti que eres un especialista, te pregunto, ¿está verdaderamente equilibrado? Porque es un trabajo de un artista. Entonces, el erotismo pasa a ser parte del artista, de esa expresión. No es lo que te refleja en primer lugar como motivo para que...
Es parte de la obra. Simplemente es parte de la obra. No son obras eróticas que la gente pudiera considerar, como tú dices, pornográficas, ¿no? Hay una sugerencia en cada una de ellas, distintas todas, en los dibujos, en los óleos, en las obras grandes. Y yo creo que ha sido tomado de una forma muy constante. Realmente... muy bien trabajado, y que tiene relación con lo que Asdrúbal ha venido haciendo. No es una cuestión sorpresiva del artista. Hay parte de esa obra erótica en todo su
y ese sello y esa continuidad de un maestro de la pintura.
Es totalmente de él, sí.
Bueno, danos otra vez la página.
La página es la www.medici.com. Está toda la exposición, tanto la obra, los textos, el mismo catálogo,
los catálogos anteriores de las
exposiciones anteriores se pueden tomar, se pueden bajar, imprimir, y la exposición está en la galería en la calle París de las Mercedes, de martes a sábado de 9 a 5.
Esa galería que cuando uno se para en el semáforo no puede evitar disfrutar y que se le olvide el tráfico un rato, ¿se acuerda? La de los vidrios grandes, ahí en la avenida,
en la calle París.
En la calle París. Bueno, vamos a un nuevo programa la próxima semana, la continuación de este. ¿Te parece buena idea? Bueno, nos encontramos entonces el próximo domingo.